siempre contigo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reanuda Estados Unidos procesamiento de autorizaciones anticipadas de viaje para el programa de parol humanitario. Presa política Lisandra Góngora sigue sin atención médica adecuada, dicen familiares desde Cuba. Denuncia periodista cubano presiones de la seguridad del Estado para que colabore o se vaya del país. La policía argentina lanza gas pimienta a manifestantes en protesta de jubilados. Estados Unidos insiste en la urgencia de un alto el fuego y la liberación de los rehenes en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 29 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reanudó el procesamiento de autorizaciones anticipadas de viaje en los procesos de parol para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Como parte de una revisión interna, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que ha implementado salvaguardas actualizadas para los mencionados procesos, incorporando una investigación rigurosa y mejorada en el proceso de solicitud de patrocinadores. Los posibles beneficiarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela deben continuar monitoreando su cuenta MyUSIS para obtener información actualizada sobre sus autorizaciones anticipadas de viaje. Se permite viajar a las personas con una autorización válida y vigente, precisó el Departamento de Seguridad Nacional. Y han aumentado los casos de oropouche en Cuba en medio de una situación epidemiológica que las autoridades sanitarias de la isla califican como compleja. José Luis Ramos preparó la nota.
Hoy tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud.
Informó el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre los casos del virus del oropouche que por primera vez se detectó el pasado mes de mayo en Santiago de Cuba y Cienfuegos.
O sea, se ha ido extendiendo el número de casos en estos lugares.
El virus se transmite a través de la picadura de un insecto, conocido como jejen. Aunque de acuerdo a las autoridades cubanas no se ha registrado paciente en estado grave, críticos ni fallecidos, el doctor Manrique Iriarte llamó a la población a que busquen atención médica, según dijo a Martí Noticias.
El reporte de casos hay que tomarlo con cierto grado de suspicacia y pensar de que, por supuesto, los casos son muchísimos más. El diagnóstico de esto hay que hacer una evaluación clínica, considerar que el paciente está en un área endémica, en un área con una alta incidencia de casos, y ahí hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Porque, señores, todas estas enfermedades virales, el dengue, el oropouche, hasta una influenza severa, te da más o menos la misma sintomatología. Es un síndrome general de postración con dolores de cabeza, dolores musculares, artralgia y un rash. No existe un síntoma patognomónico que te permita decir esto es el oropouche.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, desde La Habana, habló de la situación de los cubanos, picadas de mosquito, basuras que se acumulan en las calles, agua estancada, y preguntó.
Si esas cuatro picadas de mosquito que yo he sufrido hoy las sufre un anciano que sí tiene enfermedades crónicas, que además de eso tiene una alimentación deficiente, que está probablemente solo en casa porque sus hijos y sus nietos han emigrado, no tiene quien lo ayude, lo auxilie en los primeros días de sentirse mal. Si esa suma de factores sucediera, que podría ser muy común en la Cuba de hoy, empeoraría la situación y el pronóstico de ese paciente de Oropuche.
La más vulnerable de todas es aquella que por alguna razón sufre inmunodepresión.
El doctor Durán dijo que en Cuba, además del Oropoche, está circulando el dengue en 12 provincias. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La presa política cubana Lisandra Góngora sigue sin recibir atención médica para los trastornos que le ocasiona un fibroma uterino en una cárcel de la Isla de la Juventud. Desde Artemisa, Ángel Delgado, pareja de la opositora, denunció la situación.
Hablé con ella, está ahí, igual, mira, la inflamación, los dolores, bueno, yo le doy medicamento y más o menos está controlando el dolor con eso. El de la seguridad le dijo que aquí en Cuba había hay no sé cuántas mujeres con fibromas y menos han muerto, que ella puede seguir viva también. Así mismo, en esas mismas palabras. Ella sigue con los dolores, a veces se le inflama el vientre, y no la han llevado más nunca al médico, más nunca la han llevado al médico. Ella discutió con la doctora, porque la doctora, bueno, le dijo que qué quería que hiciera, si aquí no hay nada, aquí no hay especialista en la isla que atienda a ese problema. Aquí no hay nada. Entonces Wilmer, ya te expliqué ahorita, que le dijo que en Cuba había más de 1.300 personas, mujeres con fibromas, y no se podían operar, y estaban vivos, no había pasado nada, que ella podía aguantarla, bueno, no sé, hasta que un día le pasa algo a Lisandra.
Lisandra de Góngora, de 38 años, fue condenada en abril de 2022 a 14 años de prisión, bajo cargos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público, tras participar en Guira de Melena, en una de las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021. Por otra parte, el periodista independiente Carlos Michael Morales ha denunciado presiones de la seguridad del Estado cubano para que colabore con la policía o se marche del país. De lo contrario, sería revocado y enviado a prisión. Tomás Cardoso informa.
Este miércoles fue citado a la estación de la policía del poblado de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, a las 3 de la tarde, el comunicador independiente Carlos Michael Morales, por el jefe de enfrentamiento a la disidencia en la provincia, quien le dio un ultimátum con la propuesta de que se marche inmediatamente del país por sus propios medios, o de lo contrario será revocado y enviado a prisión por negarse a trabajar para el Estado, como parte de la sentencia que recibió. Sobre esta propuesta, Carlos Michael explicó a Martín Noticias lo que le respondió al alto oficial de la seguridad del Estado.
Ahí estaba Evelardo, él es teniente coronel, es el jefe de la seguridad del Estado en Villa Clara, en el área de enfrentamiento. Él, en primer lugar, insistieron en que tenía que trabajar obligado con el Estado, porque es como está estipulado en la ley. La seguridad del Estado no tiene facultades para pasar por arriba del tribunal. Cuando una persona está sancionada, como yo, privado de libertad, con trabajo correccional sin internamiento, tampoco puedo viajar. Sin embargo, me dijeron de que si me daban una visa para una salida definitiva del país, entonces ellos me iban a dejar salir para que yo me vaya definitivamente del país. Entonces, para eso, ellos sí están por encima de las leyes establecidas en el país, sí están por encima del tribunal, porque simplemente yo le molesto como postor, simplemente lo que me quieren es expulsar del país. Es un ultimátum. La respuesta mía fue esta: yo no tengo visa para irme del país. Está cerrado hasta el programa de refugiados, que es difícil de viajar directo a los Estados Unidos. El programa de reparo humanitario está parado momentáneamente. Está expulsado, yo no me voy a ir del país. Si algún día yo decido emigrar, es porque es mi derecho como persona el poder viajar libremente. Yo no me voy a ir ningún día a Nicaragua. Es irregular, que puede costarle la vida a la persona.
Morales Rodríguez, tras cumplir de manera íntegra una condena de 2 años y medio por su participación en las manifestaciones antigubernamentales en Caibarién el 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no asistir a 2 citaciones oficiales de la policía, y producto de esto fue enjuiciado nuevamente el 22 de julio y sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que le fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 3:09 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El régimen de Daniel Ortega declaró ilegal otras 169 organizaciones no gubernamentales, la mitad de ellas religiosas, lo que eleva a más de 5.000 las entidades de la sociedad civil nicaragüense que se han visto obligadas a cerrar desde 2018. Entre las cancelaciones anunciadas por el Ministerio del Interior a través de la Gaceta Oficial figuran 80 organizaciones de iglesias evangélicas que, junto con las católicas, han sido los colectivos más golpeados por la persecución del gobierno. Por otra parte, defensores de derechos humanos en Venezuela sostienen que debe continuar la presión internacional. El reportaje llega desde la ciudad de Caracas.
Durante la sesión de la Organización de Estados Americanos de este miércoles destinada a Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un recuento de la represión registrada en este país durante el periodo electoral y postelectoral del pasado 28 de julio. Carlos Luzberti, profesor y defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que los patrones de violación de derechos humanos se repiten.
Reiterando claramente, es importante lo que ya la Comisión ha venido diciendo históricamente, que es la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial en general y del Tribunal Supremo de Justicia en particular.
El analista político Walter Molina dijo a Martín Noticias que la reiteración del secretario de la OEA, Luis Almagro, a la Corte Penal Internacional de imputar a funcionarios del régimen y al propio Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad tendrá repercusión inmediata. Considera que la petición del secretario y del senador chileno a la Corte Penal Internacional son oportunas.
Estamos viendo en Venezuela desde hace un mes la profundización de un terrorismo de Estado que ya tiene mucho tiempo, que la propia Corte Penal Internacional está investigando ya desde hace un buen rato de manera formal. Lo que antes ocurrió, lo que se está investigando allí en La Haya, 2014-2017, hoy está siendo replicado de manera brutal, de manera amplia, de manera totalmente profunda.
La sesión de la OEA se registró horas después de que el régimen de Nicolás Maduro diera señal de endurecer su línea con cambios en su gabinete, entre ellos el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia.
Persiste la represión precisamente en Venezuela tras un mes de los comicios presidenciales. Stephanie Martínez, de La Voz de América, tiene las declaraciones de Carlos Lauría, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y de Roberta Clark, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Venezuela vive una asfixia por la persecución, represión y censura del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo han denunciado varias organizaciones internacionales.
Una situación de censura creciente, de intento deliberado de control de información por parte del Estado, que generan una asfixia.
Desde el 28 de julio, más de 2.400 personas, entre ellas al menos 120 adolescentes y 9 trabajadores de la prensa, han sido detenidos, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos. Decenas de países han puesto en duda los resultados, incluyendo gobiernos aliados de Maduro, como Brasil y Colombia. Las protestas espontáneas en las calles fueron reprimidas y el presidente Maduro ordenó detener a los manifestantes y encarcelarlos por supuesta incitación al odio, según lo estipulado en una ley formulada por el oficialismo.
Those charged with ambiguous offenses are also experiencing accompanying due process violations. They have not been allowed representation of their own choice due to the imposition of public defenders.
En un mes, el gobierno de Venezuela también arreció los bloqueos a portales digitales, restringió la plataforma X.
¡Fuera X por 10 días de Venezuela!
E instó a sus simpatizantes y empleados públicos a eliminar la popular aplicación de mensajería WhatsApp debido a supuesta información terrorista que se comparte en la red. Pero, ¿a quién persigue el gobierno?
¿Dónde está escondido el mundo González Urrutia?
El blanco de la persecución dejó de limitarse a dirigentes políticos o miembros de la prensa y se amplió a otras esferas, residentes de zonas populares, testigos electorales o cualquier persona que exprese dudas sobre los resultados oficiales que le dieron la victoria a Maduro.
Pasamos a Argentina, donde la policía lanzó gas pimienta el miércoles a los participantes en una protesta de jubilados contra la decisión del presidente Javier Milei de vetar un proyecto de ley sobre las pensiones. La iniciativa, que modificaría la fórmula de actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación y otros factores, fue aprobada por 2/3 del Senado. El presidente Milei argumenta que se trata de un texto irresponsable e ilegal porque a su juicio establece gastos exorbitantes. Nos vamos a Honduras, donde el canciller Eduardo Enrique Reina anunció que el gobierno de su país notificó el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el trabajo bilateral de extradición. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Honduras decidió el miércoles dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Xiomara Castro tomó esta decisión al acusar al gobierno estadounidense de tener injerencia en sus relaciones con Venezuela.
Pues la presidenta Xiomara Castro nos ha instruido de manera puntual a proceder a denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos que se celebró en enero de 1912.
El tratado de extradición de Honduras con Estados Unidos es considerado una herramienta clave para desmantelar el narcoestado que, según la justicia estadounidense, fue levantado en el país centroamericano bajo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien estuvo en el poder entre 2014 y 2022. Medio centenar de hondureños han sido extraditados a Estados Unidos desde 2014 por tráfico de drogas, entre ellos el propio Hernández, quien fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión. Su hermano Antonio Tony Hernández purga cadena perpetua.
Las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, deben basarse en el diálogo, deben basarse precisamente en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas. No importa las posiciones que asuma otro Estado, por los intereses que sea con otro Estado, no le puede imponer a otro país que asuma las posiciones que ellos quieren, y deben respetar, creo yo, las posiciones de Honduras independientemente del tema.
Pero el gobierno de Castro anunció su decisión luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa expresara la preocupación de su país por las reuniones que autoridades hondureñas sostuvieron con el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, sancionado por Washington. El gobierno de Castro es un firme aliado de Venezuela. Honduras fue uno de los pocos países latinoamericanos que felicitó al presidente venezolano Nicolás Maduro por su cuestionada reelección el 28 de julio. En América Latina, solamente Honduras, Cuba, Nicaragua y Bolivia saludaron a Maduro por su reelección en unos comicios que la oposición denunció como un fraude.
Son las 3 y 16 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo hoy en Pekín que Washington está preocupado por las acciones de China contra las prácticas marítimas legales de Filipinas en el mar de China Meridional y que tuvieron un vigoroso intercambio de ideas sobre el tema de la seguridad económica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, Sullivan dijo que Estados Unidos cree que la orden del día en el conflicto entre China y las Filipinas debe ser la desescalada y que apoya las conversaciones directas entre ambos países con ese. En el mar de China Meridional, los buques de China se han enfrentado repetidamente con los barcos filipinos. Washington y Manila están vinculados por un tratado de defensa mutua y Estados Unidos ha presionado por la libertad de navegación en las zonas de las aguas en disputa. Las cuestiones de seguridad económica también ocuparon un lugar destacado en la agenda de las conversaciones de Sullivan con funcionarios chinos, entre ellos el presidente Xi Jinping y el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi. Antes de la fecha límite para confirmar nuevos y pronunciados aumentos de aranceles sobre ciertas importaciones chinas, Sullivan dijo que tuvieron un vigoroso intercambio de opiniones sobre el tema. Él dice que planteó las inquietudes de Estados Unidos sobre las medidas que ha tomado China con respecto a la intersección de la economía y la seguridad nacional y el impacto que eso ha tenido en las empresas occidentales y en las cadenas de suministro. Dice que tuvieron un vigoroso intercambio de opiniones sobre el tema y que obviamente no llegaron a un acuerdo sobre ciertos aspectos, aunque el diálogo es muy útil. Se esperaba que la administración del presidente Biden anunciara sus planes finales esta semana, después de que el presidente Joe Biden revelara en mayo aranceles marcadamente más altos sobre los productos chinos, desde vehículos eléctricos hasta baterías de iones de litio, para proteger a las empresas estadounidenses del exceso de producción china. Pero la industria estadounidense ha presionado a la administración para que suavice las propuestas iniciales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos continúa comprometido con la urgencia de un alto el fuego en Gaza y considera una prioridad la liberación de los rehenes de Hamas. Los detalles a continuación con Gustavo Cherkis.
El cese al fuego y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamas sigue siendo una de las prioridades de la administración Biden-Harris, pero al mismo tiempo esperan que los que son puestos en libertad ayuden con la información que pueda ser útil para los familiares que siguen desesperados esperando noticias de sus seres queridos. La última liberación fue la de Farhan al-Qadi y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que es uno más de los que vuelve a casa, pero todavía quedan muchos.
Bienvenido a casa, Farhan. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra operación de rescate exitosa. Estamos trabajando incansablemente para traer de vuelta a todos nuestros rehenes.
Farhan al-Qadi estuvo en cautiverio en manos de Hamas durante 326 días y mientras los negociadores intentan alcanzar un acuerdo de alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes israelíes mientras los ataques a Gaza no se han detenido. Paralelamente, la vicepresidenta Kamala Harris compartió el deseo de un alto el fuego y así lo subrayó cuando aceptó la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata.
El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de manera que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda realizar su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación.
La vicepresidenta Harris no tiene experiencia en política exterior. Su asesor de seguridad nacional es Philip Gordon, que sirvió bajo presidentes demócratas como Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Si gana en noviembre, Harris heredará los desafíos de sus predecesores, incluido un conflicto prolongado en Oriente Medio, y tendrá que formular su propia política exterior, un asunto complejo y de alto riesgo, y que deberá hacer malabarismos con múltiples intereses. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 3:21 de la tarde. Irán ha aumentado aún más sus reservas de uranio enriquecido hasta niveles cercanos a los de grado armamentístico, desafiando las demandas internacionales, según indica un informe confidencial del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU. El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, visto por las agencias de noticias Associated Press y Reuters, dice que hasta el 17 de agosto, Irán tenía 164,7 kilogramos de uranio enriquecido, hasta un 60%, lo que supone un aumento de 22,6 kilogramos desde el informe de mayo. Según la definición del organismo internacional, alrededor de 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60% es una cantidad en la que teóricamente sería posible crear un arma atómica si el material llegara a enriquecerse hasta 90%. Entretanto, Israel continúa sus ataques contra Cisjordania y reporta la muerte de un comandante de la Yihad Islámica al que responsabiliza por varios ataques contra israelíes. Yoconda Tapia informa.
Las operaciones antiterroristas del ejército israelí continúan hoy por segundo día consecutivo en la Cisjordania ocupada y los militares informaron de la muerte de 5 militantes dentro de una mezquita en Tulkarem, donde se escondieron, y entre ellos estaba Mohamed Jaber, comandante del grupo Yihad Islámica, que según autoridades israelíes estaba involucrado en numerosos ataques contra ciudadanos de Israel. A lo largo de la guerra de Israel contra Hamas, grupo respaldado por Irán en Gaza, las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidamente incursiones en Cisjordania que, según el ejército, tienen como objetivo interrumpir posibles ataques. Las tropas y colonos israelíes han matado a más de 640 palestinos en Cisjordania desde que comenzó la guerra en Gaza, mientras que los ataques palestinos han matado al menos a 19 israelíes. Hamas ha instado a los palestinos de Cisjordania a que se rebelen, calificando las incursiones como parte de un plan más amplio para expandir la guerra en Gaza y culpando de la escalada al apoyo de Estados Unidos. Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, condenó las incursiones como una grave escalada y pidió a Estados Unidos que intervenga. Mientras tanto, el Pentágono, a través de su portavoz, el mayor general Pat Ryder, destacó.
Continuamos monitoreando la situación en el Medio Oriente y seguimos comprometidos a seguir apoyando la defensa de Israel y proteger a las tropas y activos estadounidenses en la región. En dos llamadas con su homólogo israelí Gallant, el secretario Austin subrayó el férreo y decidido apoyo de Estados Unidos a la defensa de Israel contra las amenazas de Irán,
y sus aliados.
Y el Departamento de Estado dijo a través de un comunicado en el que condenó la situación en la zona, causa un intenso sufrimiento humano, daña la seguridad de Israel y socava la perspectiva de paz y estabilidad en la región. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hong Kong ha dictado las primeras condenas por sedición vinculadas a movimiento pro democracia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Primeras condenas por sedición en Hong Kong desde que la excolonia británica fue devuelta a soberanía china en 1997. Un tribunal declaró el jueves culpables a dos exredactores del portal de noticias Stand News, ahora cerrado, y a su empresa editora, que dio a menudo una cobertura favorable del movimiento prodemocrático de 2019. El juez escribió que la línea adoptada se convirtió en una herramienta de difamación y denigración de las autoridades centrales y del gobierno del territorio. Los periodistas fueron liberados bajo fianza a la espera de una sentencia completa el 26 de septiembre. Se enfrentan a una pena máxima de 2 años de prisión en virtud de una ley de 1938. La sentencia fue condenada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
Este veredicto no tiene precedentes porque nunca en la historia moderna de Hong Kong un medio de comunicación había sido procesado y a la vez declarado culpable por publicar artículos con información objetiva. Sabemos que 11 de los 17 artículos fueron considerados sediciosos. Esto incluye noticias de actualidad, artículos de opinión, así como entrevistas con algunos activistas y figuras prodemocráticas de Hong Kong.
Stand News, un popular portal de noticias fundado en 2014, cerró en 2021. Después de que la policía allanara sus oficinas, detuviera a sus ejecutivos y congelara sus activos. El delito de sedición, cuyo origen remonta a la época colonial y que había caído en desuso, es cada vez más utilizado por la justicia de Hong Kong para reprimir la disidencia.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hará la próxima semana una visita oficial a Mongolia, un país que teóricamente está obligado a detenerlo por ser Estado miembro del Tribunal Penal Internacional, que mantiene una orden de arresto contra el mandatario por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron acordaron hacer más para desmantelar el tráfico ilícito de migrantes y aumentar el intercambio de información de inteligencia sobre migración. Alrededor de 239.700 personas figuran como desaparecidas en el mundo debido a los conflictos armados, la violencia, los desastres naturales o los movimientos migratorios, informó la Cruz Roja Internacional. Y la CIA reveló que facilitó información a las autoridades de Austria que permitió frustrar un atentado durante un concierto en Viena de la cantante estadounidense Taylor Swift y dijo que el objetivo de los terroristas era matar a decenas de miles de personas. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación convencional, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Danilo Fuentes Cortés explica.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy la hemos reservado para el rey del pop, ese genial músico estadounidense que nació un día como hoy. Todos dejamos de hacer lo cotidiano para buscar la veracidad de una mala noticia que llegó como un mazazo aquel 25 de junio de 2009. No puede ser. Michael Jackson está muerto. No es posible creer tal barbaridad, porque quien nos entretuvo por años con sus canciones, coreografías, trajes y pasos en la luna tenía que existir para siempre. Es que nos complacía aplaudir hasta un delirio justificado.